Queda relativamente poco tiempo, muy poco tiempo para el que teníamos previsto y pautado. Pero me gustaría, César Villalona, que por lo menos en 10 minutos pudieras decir, ¿no? El propósito principal de esta entrevista era un poco escuchar, a partir del artículo que has publicado en Acento aquí en El País, escuchar cuáles son los principales elementos que se pueden, digamos que, objetar o cambiar de los puntos que ha presentado en la reforma el gobierno, en la reforma fiscal.
Bueno, muy bien. Yo creo que la reforma está orientada a recabar dinero principalmente a través de los impuestos al consumo y a los salarios de una franja importante de la población. Ahí se centra la recaudación de dinero. 80% proviene del ITEBI, de los impuestos al consumo y de ese tributo a los salarios, a la renta salarial. El 20% restante provendría de lo que van a aportar empresas a las que le quitan algunas exenciones y también personas que tienen altos ingresos. En el tema de los vehículos, principalmente en el asunto de los vehículos que le suben una carga, pero ahí se llevan a un sector medio. Por lo tanto, de todas las medidas que tiene la reforma, yo solo dejaría tres, quitaría el resto. Me parece que cobrarle un 18% de ITEBI a los bienes y servicios que han estado exentos, como la carne de res, cerdo, jugo, galleta, afecta a los sectores populares y a las capas medias. Para una persona rica eso no es un problema, también lo va a pagar, pero ahí no tiene impacto. El impuesto a la bebida de azúcar con azúcar añadida también es de consumo popular, lo que se consume, y de los sectores medios. La base exenta del impuesto al patrimonio inmobiliario, que hoy es sobre más o menos 10 millones, se paga el 1% sobre el valor de la vivienda, 10 millones de pesos. Hoy con la reforma sería de 5.250.000, o sea, $83.000. Eso es una vivienda de una persona de sectores medios. Obviamente, el que tiene una vivienda de 5 millones de dólares, valerá de 5 millones de dólares, o llevémoslo a peso. Está bien que la graben, pero hay mucha gente que tiene vivienda que va entre 5 millones y 10, comenzaría a pagarlo. Ahí hay otro golpe a los sectores medios. También hay una afectación por el lado de la del cobro, ya decía, los vehículos de entre 1.500 y 3.000 pesos adicionales según el tiempo de fabricación. Hay mucha gente que tiene carro, que no son millonarios, no son ricos, que lo pagarían. También aumentan el impuesto a los ingresos de la persona física. Es decir, si yo trabajo en una empresa y tengo un salario, me van a descontar de la renta, del salario, ya no el 25, sino el 27%. Si mi salario supera los 2.4 millones de pesos. Pero esos son $3.500, que en cualquier país es un salario de una persona de capas medias en buenas condiciones, pero no es rica. Entonces ahí van a afectar a mucha gente. También afecta el hecho de que ya no se pueda deducir el gasto educativo del impuesto sobre la renta. Ahí van a afectar a muchos sectores medios, también a los ricos. Pero si esto tuviera una base, si se dijera a partir de la familia que tiene tal ingreso, estaría de acuerdo. Pero no hay distinción ahí. Se elimina también la exención de impuestos para la compra de internet menor a $200. Y eso lo hace muchísima gente de ingresos medios, porque no hay distinción, todos se van. Y del 10 al 15% la retención de honorarios, comisiones, para los servicios a la persona física. Un abogado que ofrece un servicio ahora va a pagar un 15, pero se lo va a cobrar el cliente. Entonces, de nuevo, las capas medias. Todo eso a mí me parece que no es necesario. A mí me parece que solo hay tres medidas, para no abundar más, que es también grabar los juegos de azar, suprimir la excepción a los vehículos de los congresistas y el anticipo de las microempresas. que ya lo quitan, pero debió ser completo. Debió quitársele a las medianas y a las pequeñas, porque ese ingreso son 20 mil millones de pesos y el presupuesto es de más de un billón. Eso es 2.5% del presupuesto nacional. Eso no es un ingreso importante para el Estado y además no lo va a perder, porque lo pagarían en marzo. No es que no se paga. Lo que no se paga es anticipado. Y con ese dinero, esas empresas, si se lo dejan, tendría más capital de trabajo, producen más, venden más y el Estado recaudaría más. El anticipo tiene que irse completo. Pero digamos, hay un paso en cuanto a la microempresa. Bien, esa reforma, de acuerdo a cómo está, le va a dar poco dinero al gobierno, porque 122 mil millones de pesos es una cantidad pequeña para las necesidades financieras del Estado. La carga tributaria seguiría en 14.5, no llegaría al 15.5 como pretende el gobierno, porque el PIB también crece, y crece a precio corriente, porque esto va a desatar un proceso inflacionario. El PIB va a crecer en 70 mil, 80 mil millones de pesos. Cuando saca la carga tributaria, pasa de 14 a 14.8. No tiene impacto en modificar el carácter regresivo de la estructura tributaria, sino que la profundiza, porque es más impuesto al consumo. No tiene impacto por el lado de la carga tributaria, prácticamente nulo. El Estado va a seguir teniendo poco dinero. 14% tiene hoy. América Latina, la carga tributaria en América Latina es de 22. Somos de los últimos países en carga tributaria, que es el porcentaje del ingreso nacional que capta el Estado, del PIB, a través de los tributos. No va a resolver el problema del déficit fiscal y va a continuar el endeudamiento. Y hay un daño a los sectores medios porque se desata un proceso inflacionario. La inflación, si este programa se aplica, esta medida, yo no dudo de que supere el 10%. Entonces ahí viene un golpe a los salarios, al consumo, y puede afectar incluso las ventas de las empresas, el crecimiento económico, y una inflación alta de más de dos dígitos provoca alza de intereses, devaluación. Hay toda una problemática que se va a generar con este paquete. Incluso las empresas exportadoras también se verían afectadas, porque con una inflación alta le suben sus costos, pierden rentabilidad en el exterior. Y el país tiene una problemática por el lado del sector externo, porque las finanzas públicas no están desconectadas de la economía. Si un gobierno, a través de medidas fiscales, provoca inflación, los exportadores se ven afectados, por ejemplo, y se ve afectada la tasa de interés. Y si a través de las medidas fiscales genera más pobreza, más desempleo, entonces la economía se contrae. Ese programa no está bien, vale la pena nada más. Para mí, la reforma no debe ser impositiva. Si a mí me pidieran una opinión, yo diría que no toquen ningún impuesto, ni un impuesto nuevo, ni subirle la tasa a ningún impuesto, ni ningún tramo. Olvidarse de los impuestos y hacer una reforma administrativa. Es decir, lo que debe hacer el gobierno es controlar la evasión de la renta, que supera los 500 mil millones de pesos, según el ministro de Hacienda, y la retención ilegal del ITEBI, que ahora se va a llamar IVA, que es anda por los 300 mil millones de pesos. Cuando tú lo sumas, te da 855 mil millones. Eso es más o menos el 80% del presupuesto de este año, en términos de la recaudación.
Wow.
Es decir, que si eso se reduce en un 20%, estamos hablando de una evasión de 62% de la renta y una retención de 47% del ITEBI. Si eso lo reduce en un 20%, el gobierno consigue más o menos 160 mil millones de pesos, sin tocar ningún impuesto, mucho más de lo que está aquí, y solo es cobrar. Ahora, ¿qué cambios se necesita en la administración? Lo que yo le he escuchado a muchos economistas que conocen el tema es que ya se conocen los evasores, que técnicamente el gobierno está preparado para el cobro, porque todo eso está tecnificado.
Sí.
La factura electrónica, etcétera. Entonces,
César,
estamos César. Ante un problema político. El problema es cobrar a los evasores.
Correcto. Bueno, creo que hubiéramos podido sacar mucho provecho a esta entrevista en el tiempo que teníamos pautado, pero que la mitad de ellos se nos fue lamentablemente. Nada, te agradezco y creo que es la primera de otras participaciones tuyas sobre este tema y otros en la economía dominicana. Te pido excusas por los inconvenientes para la comunicación, pero bueno, Vamos a tenerte en una próxima ocasión.
No, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad, que fuera corta, pero pudimos decir sí. Las ideas centrales que queríamos Exacto. plantear. Muy Te agradezco bien. Y estamos a tu disposición.
Bien. Era César Augusto Sención Villalona, un economista dominicano salvadoreño.
Me pagaron el micrófono.
Su opinión sobre esta situación. Bueno, entonces manténganse ahí, que ya después de haberles robado un minuto, tenemos a doña Miguelina Veras por acá.